Mujeres en la Onda. Un programa del Consejo Municipal de la Mujer de Villena. Hola, bienvenidas al programa. Hoy queremos hablar de mujeres. Mujeres valiosas que están tomando las riendas de sus países. Mujeres que han llegado a lo más alto en política. Han llegado a ser presidentas. Y lo que queremos destacar de todas ellas, en general, es su gran tesón para luchar contra corriente y las esperanzas depositadas en ellas, fundamentalmente por ser mujeres. Aunque esto no debe hacernos olvidar que no debemos exigir a las mujeres más de lo que exigimos a los varones, pues como ya hemos dicho en más de una ocasión, no estamos hechas de una pasta diferente. Pero bueno, estamos contentas, pues las mujeres vamos situándonos en todos los ámbitos de la vida, y uno de ellos es la participación en la vida política, por la importancia que tiene a nivel de toma de decisiones y de enfoque de las sociedades en busca de un mundo más justo e igualitario.
En este proceso lento pero imparable, la chilena Michelle Bachelet, presidenta electa de Chile, se añade a la lista de mujeres que dirigen sus países, junto con la presidenta finlandesa Tarja Halonen, que fue reelegida el pasado 30 de enero, la alemana Angela Merkel, elegida cancillera el pasado noviembre, y la liberiana Ellen Johnson Sirleaf, que asumió su cargo recientemente. Vamos a hablar un poco de ellas, de cada una de estas importantes mujeres que junto a otras, como la presidenta de Irlanda, la de Letonia, la presidenta de Sri Lanka y la de Filipinas, han sido capaces de asumir este reto tan importante y de tanta responsabilidad. Si los cielos iluminan, tras luces de paraíso, islas de color de Edén, es que en las horas sin luz, sin suelo, hemos anhelado la tierra más inocente y jardín para los dos. Es seguro que cuando el poeta Pedro Salinas escribió estos versos, ni se le pasó por la cabeza que pudiera referirse a dos vaqueros homosexuales. Sin embargo, bien podría estar hablando de Ennis y Jack, los protagonistas de Brokeback Mountain, en terreno vedado. Porque este relato, llevado al cine por Ang Lee, es ante todo una historia de amor universal, la de dos personas que se conocen, se enamoran y quieren estar juntas. El problema es que esas personas son dos hombres de profesión cowboys y poco acostumbrados a dejarse llevar por los sentimientos, porque de hacerlo, el entorno en el que viven les castigará, el oeste americano de los 60. Hoy hablamos de mujeres con poder que están al frente de gobiernos. Esto es todavía algo inusual, pero sabemos que llegará el día en el cual todos estos temas no darán que hablar.
Angela Merkel, con su llegada a la Cancillería alemana, ha abierto el debate sobre qué significa que una mujer haya llegado hasta lo más alto, 87 años después de que se introdujera el sufragio femenino en Alemania. La propia Merkel dijo, al ser preguntada al respecto, que seguramente dejará huella el que una mujer pueda llegar a donde solo han llegado los hombres. Angela Merkel fue ministra de la Mujer de 1991 a 1994 y durante su ministerio implantó algunas medidas en el ámbito de la conciliación del trabajo y la familia, con respecto al salario de las mujeres desempleadas y los horarios de las guarderías. Es la primera mujer, como también la primera exciudadana de la antigua República Democrática Alemana, que asume la presidencia de la República Federal Alemana.
Palabra de mujer es el lema que ha repetido una y otra vez Michelle Bachelet durante su campaña electoral en Chile. Un lema que ha utilizado como sinónimo de honradez y, sobre todo, como garantía de igualdad. Su triunfo en las últimas elecciones chilenas es una victoria también de millones de mujeres. Michelle Bachelet, de 54 años, socialista, se convertirá el próximo 11 de marzo en la primera mujer que accede a la presidencia de Chile. Dice de sí misma: "Yo reunía todos los pecados capitales juntos. Socialista, hija de mi padre, separada, no religiosa". Pero a pesar de ellos, o tal vez por ellos, ha llegado a la presidencia.
Ellen Johnson Sirleaf, mamá Ellen, como la llaman cariñosamente sus compatriotas, ha logrado lo que parecía imposible: derrotar a un popularísimo exjugador de fútbol y convertirse en la primera mujer elegida presidenta en África. La nueva presidenta de Liberia se ha encontrado un país en ruinas, devastado por 14 años de guerra en la que se practicaron todos los horrores posibles, un país sin infraestructuras, electricidad ni agua corriente. Un buen número de mujeres que representan el 51% de la población de Liberia la han votado. Ella explica que para ellas yo soy una persona en la que pueden confiar, que además soy mujer y eso me proporciona un valor extra. Ellen Johnson, cuando fue elegida presidenta el pasado 9 de noviembre, dijo que su tarea principal sería la de reconciliar y reconstruir el país, un país, Liberia, que ya había sentado precedentes históricos. Y Liberia fue la primera república independiente de África en 1847, en tiempos en los que las grandes potencias mundiales se repartían el continente africano como si fuese un pastel. Un país que fue gobernado durante un siglo y medio por una clase política que tenía sus raíces en los antiguos esclavos americanos. Un país estable hasta el año 1980, cuando fue depuesto y asesinado su presidente y comenzó una sangrienta guerra civil que ha causado 150.000 muertos. Ellen Johnson acepta un reto muy importante y ha prometido que su gestión política tendrá en cuenta la sensibilidad maternal, es decir, el cuidado de la vida.
Y por último, la presidenta socialdemócrata de Finlandia, Tarja Halonen, de 62 años, que acaba de ganar la reelección el pasado lunes 30 de enero. Su campaña electoral, que le ha valido la reelección frente al candidato conservador, ha estado marcada por dos temas fundamentales: la defensa del estado del bienestar y la neutralidad de su país. Halonen defiende la tradicional neutralidad finlandesa y ya durante su primer mandato ha dejado clara su apuesta pacifista con una intensa actividad internacional. Uno de los momentos álgidos fue su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, donde criticó duramente a los Estados Unidos por violar el derecho internacional en su política hacia Irak.
Cabría, después de hablar de estas mujeres, plantearse la pregunta de si las mujeres van a gobernar de forma diferente a los varones, si su forma de resolución de los conflictos va a ser otra. Rosa Cobo, profesora de sociología en la Universidad de A Coruña e investigadora desde hace 10 años en cuestiones sobre democracia paritaria, dice al respecto: "No creo que con las mujeres vaya a haber menos guerras, pero sí pienso que como las mujeres hemos sido socializadas en fomentar menos la agresividad, en unos valores más de afecto, quizá eso haga que tengamos otras estrategias de negociación". Luis Bonino, por otra parte, director del Centro de Estudio de la Condición Masculina, dice que las mujeres tienen una forma de gobernar menos autoritaria, más participativa, menos jerárquica, aunque no todas las mujeres son así. Pero lo más significativo es que parecen menos apegadas al poder.
Hubo un tiempo, no hace tantos años, en que los ancianos y las ancianas eran respetados y admiradas por su experiencia. acudíamos a pedirles consejos y tenían casi la última palabra dentro de las familias. Pero hoy, en la mayoría de las sociedades occidentales, la estructura familiar ha cambiado. Se ha reducido drásticamente y es cada vez más rara la convivencia de tres o más generaciones en un mismo espacio. El rol de los abuelos y de las abuelas se limita en muchos casos a cuidar de los nietos y de las nietas que sus progenitores no pueden atender por las jornadas extensivas de trabajo. Nuestra sociedad rinde culto a la juventud, aparente o real, y a la novedad, en detrimento de la senectud y la sabiduría. ¿Cómo encontrar entonces esta voz de la experiencia? La respuesta llega de quienes siguen viviendo en contacto estrecho con la naturaleza, los grupos indígenas. Entre los indios americanos, las tribus africanas y de la Amazonia, los pueblos del Ártico o las comunidades espirituales del Tíbet, los ancianos son ejemplo, apoyo y mando. De entre estos, además, han sido las mujeres las que se han puesto en marcha para lo que consideran una tarea de vital importancia: aportar su experiencia para sanar un mundo que ven doblegado por el hambre, las enfermedades, las guerras, la falta de diálogo y la muerte lenta de la naturaleza. Las abuelas son un consejo de 13 mujeres indígenas de todo el mundo reunidas para una múltiple vindicación: por el valor de las ancianas, por el respeto a la mujer, por la preservación de sus culturas, por la salvación de la tierra y de todos los seres que la habitan. Cuentan para ello con medios casi exclusivamente espirituales. Las abuelas poseen la sabiduría que puede curarnos, basada en su contacto directo con la naturaleza y en las enseñanzas transmitidas de generación en generación. Enseñan a hacerle frente al desconcierto actual y a la enfermedad con la fe, la tradición y la medicina natural. Desde siempre lo han hecho en sus zonas de origen. Desde hace apenas un año trabajan para todo el planeta en el Consejo Internacional de las 13 Abuelas. Sus conclusiones sobre cómo curar al mundo de la opresión, cómo mantener el equilibrio de la Madre Tierra y preservar las culturas mediante el retorno a la sostenibilidad, el respeto y a la sabiduría tradicional, las empujó a crear el Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas para expandir su sabiduría con fe y esperanza. De hecho, su intención de recuperar esta voz de la experiencia femenina es una labor a largo plazo, que esperan harán perdurar su saber protector a los descendientes de los próximos siglos. Lo importante es dar a conocer sus intenciones, tanto a la clase política como a todos los ciudadanos del mundo. Y hay un político convencido de ello. Hemos visto subir al poder, con lágrimas en los ojos y sin corbata, a Evo Morales, un indígena boliviano que desde el movimiento sindical ha llegado a la presidencia de su país, apoyado por los millones de hombres y mujeres que se habían sentido sin voz en Bolivia. Antes de su toma de posesión en el Parlamento, fue investido Gran Cóndor de los Indígenas, en una ceremonia llena de símbolos, en la que pidió el apoyo de los dioses y realizó ofrendas a la Pachamama. Todo un gesto de reconocimiento a su cultura y su gente, y motivo de esperanza para quienes aún creen en la liberación de los pobres.
Palabras de mujer.
El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt.
Hemos llegado al final del programa y nos despedimos con la alegría que nos produce saber que, como dijo la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, cada vez que una mujer da un paso, todas avanzamos. Sin más, volveremos dentro de 2 semanas. Sed felices.